un estado delictivo que se desestabiliza gobiernos democráticos, en especial en las Américas. Le doy gracias a la audiencia que comparte conmigo este programa del Auto Libre, a nuestro productor Pablo Fuente Miñones, los ingenieros y técnicos que permiten la realización de este programa, y como parte de nuestra esencia en el Auto Libre, finalizamos con la frase de uno de los grandes cubanos, nuestro apóstol José Martí: solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Muy buenas noches, estimados oyentes. Este es el programa Surcos de Libertad. En el programa se divulgan los trabajos y compromisos de la Organización Presidio Político Histórico Cubano, Casa del Preso, con la causa de la libertad de Cuba. En este espacio compartimos opiniones e informaciones y servimos de vehículo de divulgación para las denuncias y actividades de la resistencia interna y de la oposición legítima que en la isla luchan por el cambio verdadero hacia la democracia. Produce y dirige quienes habla, Luis González Infante, preso político número 34028.
Muy buenas noches, estimados oyentes. Desde Miami para el exilio y para nuestros compatriotas en la isla, este es su programa Surcos de Libertad del Presidio Político Histórico Cubano Casa del Preso, conectando patrióticamente con ustedes en las voces de
Ángel Pardo Mazorra
y Luis González Infante.
Para quienes sintonizan el programa, estamos dedicando los primeros 5 minutos de esta emisión a la narrativa de fragmentos de episodios de la lucha guerrillera de los años 60 contra tiranía castrista, extraídos del libro Escambray, La Guerra Olvidada, del escritor Enrique Encinosa. Día después del combate del Joyero, la guerrilla de Chiche Gámez llegó a San Blas, donde buscaron comida y descanso. Chiche Gámez, uno de los pocos jefes guerrilleros en sobrevivir la guerra del Escambray, nos ha relatado lo siguiente. Llegamos a la finca de un hombre que le apodaban el Gallego, y el hombre nos recibió amistosamente, diciéndonos que era amigo de Nando Lima, un jefe de guerrillas muy valiente que operaba en esa zona. Le pedimos comida y regresó al poco rato con su padre y sus 2 hijos chiquitos. Los 4 lucían nerviosos. Sospechábamos que el hombre había traído a los muchachitos para que a él no le hiciéramos daño. Traía masas de carne, de puerco fritas y plátanos sancochados. Las manos le temblaban. Le preguntamos si había mucha milicia en la zona y el Gallego respondió que sí, que había mucha tropa por los alrededores. A cada uno de los muchachos les puso un billete de 20 pesos en la camisa y dejé que los 4 se fueran. Aunque teníamos hambre, decidimos llevarnos la comida en caso de que el Gallego nos hubiera delatado. Si nos iban a tirar un cerco, yo quería salir de San Blas antes de que nos cerraran el anillo. Mi táctica con los cercos era de romper por arriba y moverme rápido. Tan pronto empezaban a poner tropas en posición, yo empezaba a moverme. No me gustó nunca esperar a que me rodearan. Cuando salimos de la finca, nos estaban esperando. Tenían ametralladoras de Zeta y rifles Garands y Fals belgas. Tratamos de romper el cerco de frente y no pudimos. Estuvimos 3 horas moviéndonos dentro del anillo, intercambiando tiros buscando un hueco por donde salir. A Faustino Peña, uno de los nuestros, le dieron 5 balazos. Murió a las pocas horas en el hospital de Tope de Collantes. A Lupe Tardío, una bala le entró por debajo del esternón, le viajó de lado por el cuerpo y se quedó a ras de la piel en la columna vertebral. Aquellos hermanos Tardío eran hombres durísimos. Eran 6 y 5 murieron en la lucha contra Fidel Castro. El 6º, Genaro, cumplió presidio político. Aquella bala que le entró a Lupe en el cerco de San Blas hubiera matado a cualquiera, pero Lupe siguió peleando. Nos dividimos en grupos y nos separamos. Lupe estaba conmigo, pero muy débil. Subimos a un paredón de piedras con las balas picándonos al lado. Lupe se cansaba y me dijo que no podía seguir. Nos acostamos a descansar. Yo tenía calambres en las piernas de tanto correr y una herida en un pie. Mi arma era un fusil automático Browning, pesado pero muy bueno. Disparé unas ráfagas y nos dispostaron con fuego de mortero. Por suerte, los artilleros no tenían experiencia y los proyectiles volaban sobre nosotros, explotando a nuestras espaldas. Moviéndonos nuevamente, nos escondimos en una cueva. La milicia se nos acercó tanto que podíamos escucharlo conversando. Otro tiroteo cercano los atrajo y nos dejaron solos. Y continúa Chichi narrando su experiencia en el libro La Escambray y la Guerra Olvidada de Enrique Encinosa. Esa noche nos reagrupamos. Éramos unos 50 hombres atrapados dentro del cerco. Al otro día cruzamos el cerco. Los milicianos estaban a 10 o 15 metros de distancia uno del otro. Estaban usando helicópteros para patrullar la zona. Cada vez que el helicóptero pasaba por sobre la línea de milicia, todos ellos miraban hacia el cielo, observando el aparato. De dos en dos, nosotros aprovechábamos el momento para atravesar las líneas. Todos cruzamos sin problema, pero los dos últimos hombres tuvieron que esperar 2 horas a que el helicóptero pasara de nuevo. Continuaremos la semana próxima con esta narración acerca de las experiencias de la lucha guerrillera contra la tiranía castrista. Ángel, un tema que quiero comentar es una noticia que fue, que salió el mes pasado ya, y es con relación al barco que descubrieron en Panamá, en el canal de Panamá, transportando droga, y que las autoridades panameñas descubrieron una operación de vigilancia conjunta, creo que hicieron entre varias agencias. La noticia dice que decomisan en Panamá más de 1.500 paquetes de cocaína procedentes de Cuba. Unidad del Servicio Nacional Aeronaval de Panamá decomisaron un cargamento de droga en un contenedor que arribó a Puerto de Cristóbal en la provincia de Colón, y el barco venía proveniente de la jurisdicción portuaria de Cuba con destino final a Estambul, Turquía. Se calcula que 1.517 paquetes de cocaína fueron decomisados en un operativo de inteligencia. Según informaron medios locales, en la documentación de embarque se hacía referencia a que en el contenedor iban sacos de carbón, pero los paquetes contenían sustancias ilícitas y estaban distribuidos en más de 40 maletines. Las autoridades panameñas precisaron que aunque el contenedor tenía como destino Turquía, atracaría previamente en Rotterdam, en Holanda. El fiscal de drogas de Colón, Eduardo Rodríguez, aseguró que la carga decomisada por las autoridades panameñas está valorada en una cifra que supera los 90 millones en el mercado internacional. Hasta el momento no hay personas detenidas y las investigaciones continúan en el recinto portuario con el objetivo de encontrar a los responsables, Tampoco se descarta que personal o trabajadores del mismo puerto panameño estén involucrados en el trasiego de la sustancia. Ángel, esta noticia tuvo efecto el mes pasado. Se anunció y parecía que iba a tener algunas consecuencias. Y a mí me sorprende cómo que esta situación de Cuba, que hace tanto tiempo que viene involucrada en lo que es el narcotráfico, en la distribución a nivel internacional, cómo esta noticia se ha quedado en planos muy inferiores del acontecer noticioso. ¿Qué tú piensas de eso?
Sí, Luis, lo extraño es que hasta ahora no se ha dicho más nada y todo ha quedado en una nebulosa y no se sabe qué acciones van a tomar. Sabemos que no es la primera vez que el régimen Castro comunista está involucrado en el tráfico de drogas. Ya desde la época de Clinton hubo una acusación formal de a Raúl Castro y a varios oficiales cubanos por el contrabando y el trasiego de drogas hacia aquí, hacia los Estados Unidos, y todo quedó también bajo neblina. Sabemos la participación de Noriega con Fidel Castro, el caso de Ochoa, donde trataron de pasarle la toalla a Fidel Castro y Ochoa se echó la culpa pensando de que después iba a salir en libertad y sin embargo le costó la vida, porque el régimen Castro comunista nunca quiere dejar nada por detrás que pueda implicarlo. No es la primera vez que esto, para mi entender, esta es la continuación del tráfico a través de Venezuela, y como Venezuela está ahora en la mira, todas las autoridades, y el problema de Colombia ya les es muy difícil pasar la droga por ahí, pues están usando nuevamente el puente cubano, que es ya un puente tradicional para el tráfico de droga, y que si quisieron ahora camuflajear la droga entre los sacos de carbón para llevarlo al Oriente Medio.
Sí. Fíjate, Ángel, que siguiendo el curso de la información esta, lo que ya sabemos, y es una cuestión vieja, no es la primera vez que un barco proveniente de Cuba con material ilícito es descubierto en la zona, es decir, la zona del canal de Panamá. Supuesto. En el 2013, el barco norcoreano Chongchongang, que viajaba de Cuba a Corea del Norte con 10.000 toneladas de azúcar, llevaba escondidos 6 vehículos asociados con sistemas de misiles tierra-aire y 25 contenedores cargados con las piezas de dos cazas MiG-21. Según las autoridades panameñas, también había 15 turbinas para aviones.
¿Qué te parece?
Componentes de sistema de misiles, munición y otros equipos militares. El gobierno norcoreano pagó una multa de $700,000 por intentar transitar el canal con armas no declarada. $700,000
nada más. Bueno, ¿y qué sanción tuvo Cuba?
No, ninguna.
Ninguna, ese es el problema.
Pagaron ese dinero norcoreano y no pasó más nada. En marzo de 2015, autoridades de Colombia inmovilizaron el barco chino Dan Sanxia, que viajaba con destino a Cuba, ahora es al revés, y transportaba ilegalmente 100 toneladas de pólvora, 2.6 millones de fulminantes, 99 núcleos de proyectil y alrededor de 3.000 casquillos de referencia para la construcción de cañones de artillería. En 2016, Panamá incautó un cargamento de 401 paquetes de cocaína provenientes de la isla. La droga se encontraba dentro de un contenedor camuflada entre tanques con melaza de caña y tenía como destino Bélgica, explicó en aquella ocasión el Ministerio de Seguridad Pública panameño. La droga fue incautada como parte de un operativo denominado Caña Brava por agentes de la policía de la zona policial de Colón, de servicio en la Dirección de Inteligencia Policial. La información oficial no precisa el nombre ni la nacionalidad del barco que transportó el contenedor. Y termina esta nota de prensa diciendo que las autoridades cubanas se desmarcaron del hecho, argumentando que Cuba persigue el tráfico internacional de estupefacientes. Y no ha pasado nada.
No ha pasado nada. Y se lo creen. Y sin embargo, yo no sé esa inmunidad que tiene el régimen cubano, que hace y deshace. Lo mismo con la droga, que mandando armas, que mandando represores a otros países, y tiene esa inmunidad diplomática, militar y económica que y política, que no le hacen nada.
Es verdaderamente increíble, y uno pues, bueno, tiene que pensar, caballero, qué puede estar pasando, qué es lo que hay con Cuba, que no hay una acción recia, fuerte contra ella. Todo este problema que tenemos, que está pasando los venezolanos, y que estamos nosotros viendo todos los días y viendo las noticias, todos sabemos, porque ya incluso hasta el gobierno de Estados Unidos lo ha dicho, que los represores cubanos, la ayuda que presta Cuba al gobierno de Venezuela, es lo que mantiene a Maduro en el poder. Lo que esté pasando, Ángel, yo no sé si algún día lo sabremos, y nada.
Recordamos el caso de Noriega, que por menos que eso, y cogieron, se metieron en Panamá, cogieron a Noriega preso, incautaron todas las armas y toda la droga y todo el tráfico que tenía, y hay pruebas con fotografías de reuniones de Noriega en La Habana con Fidel Castro.
Correcto. Bueno, pues nada, estas son las cuestiones de las cosas de la política internacional, estos son los intereses de Estados, y nosotros, la gente de a pie, pues tenemos que esperar a que llegue un momento en que se aclare la situación. Ángel, durante mucho tiempo se ha estado hablando de la participación de Cuba, no solamente en Venezuela, sino también en Nicaragua, y cómo las fuerzas represivas de Cuba también han prestado su colaboración para mantener el poder también a Daniel Ortega en Nicaragua. En Costa Rica ahora hay una delegación de Justicia Cuba tratando de acopiar testimonios para llevar a un juicio internacional al régimen de Fidel, de Raúl Castro en este caso.
Efectivamente, Luis, con relación al caso de Venezuela, nos hemos ido dejando un poco de atender la situación que acontece en Nicaragua, y en ese país también la injerencia cubana Castro comunista pues se ha hecho patente y mantiene la dirigencia de los órganos represivos de ese país. Recientemente la Comisión Justicia Cuba realizó un foro para alertar la injerencia del castrismo en la región centroamericana, y exiliados nicaragüenses que huyeron de su país y hoy se encuentran en Costa Rica como consecuencia de la crisis desatada por la dictadura de Daniel Ortega, denunciaron en San José un creciente número de cubanos en las tareas represivas de las fuerzas militares y de la policía de esa nación centroamericana. Las querellas fueron presentadas en el marco del foro realizado por la Comisión Justicia Cuba, organización integrada por abogados y activistas por los derechos humanos de 10 nacionalidades diferentes a la cubana, cuya misión es fiscalizar los delitos de lesa humanidad y del castrismo y viabilizar la creación de un tribunal en el que sean juzgados esos crímenes. Entre los testimonios recogidos por este comité internacional, destaca el entregado por el joven nicaragüense Hugo Morales, quien relató cómo paramilitares al servicio del régimen de Ortega, bajo la orientación de cubanos, asesinaron a un hermano de este en septiembre pasado. De hecho, Nicaragua ha sido escenario de constantes manifestaciones populares desde abril de 2018, con el propósito de lograr la salida del poder del dictador Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, quienes ostentan un sistema de gobierno represivo. La crisis política en este país ha dejado centenares de muertos. El activista Alejandro Bravo, quien dijo ser parte del movimiento 19 de abril, se refirió a la retención de un represor que había disparado en contra de algunos manifestantes en la ciudad de Masaya, y al hacerlo hablar, por su acento pudieron constatar que se trataba de un cubano. Asimismo, el exmilitar nicaragüense Carlos Zamorán aseguró que desde los años 80 ya había presencia de cubanos en las fuerzas castrenses de su país. Sin embargo, señaló que en tiempos actuales la injerencia del régimen cubano es más evidente. Según sus palabras, estos cubanos eran supuestamente asesores, pero se preparaban para torturar y asesinar a campesinos. Acotó que con el retorno de Ortega a la presidencia en el 2007, volvieron estos supuestos asesores cubanos en mayor número. Por otra parte, un sexagenario que se identificó como Rigo Andrés Gómez aseveró que es tanto el adoctrinamiento cubano en Nicaragua que hasta nos quieren cambiar nuestras creencias en Dios, y responsabilizó a la dictadura de Ortega de invadir los templos para que el pueblo entre en pánico. Sobre este foro realizado en San José de Costa Rica, Martín Paz, exconcejal venezolano y miembro de la Comisión Justicia Cuba, sostuvo que la misión final de este comité multinacional es llevar los crímenes del castrismo ante un tribunal internacional. Anticipó que esto será una realidad muy pronto.
Ángel, ahora que tú estás dando la noticia esa de Costa Rica, estaban firmando un acuerdo donde Cuba iría a mandar maestros a Costa Rica, y ahí en Costa Rica pues han hecho una oposición fuerte a esto, y creo que han paralizado el acuerdo ese porque están denunciando que los que irían ahí serían los cubanos a adoctrinar en la escuela de Costa Rica.
Efectivamente, Luis, Costa Rica rechazó el envío de estos maestros porque sabe de que son asesores adoctrinadores que lo que van es a sembrar la semilla del marxismo y del castrocomunismo en esa región que siempre se ha mantenido neutral como la Suiza de América.
Y así, estimados oyentes, hemos llegado al final del programa de esta noche. Les enviamos un fraternal saludo a nuestros compatriotas identificados con la libertad de Cuba, a los prisioneros políticos actuales y en particular a nuestros hermanos del presidio histórico en la isla. Los invitamos a que nos reencontremos la próxima semana por estas ondas radiales. Pueden comunicarse con nosotros por nuestro teléfono 305-858-3789 o por nuestro correo electrónico pphistórico@gmail.com. También pueden visitar nuestra página en Facebook, Presidio Político Histórico Cubano, Casa del Preso. Gracias por la sintonía y hasta entonces.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Siguiendo en la cima de las 100 calientes de Billboard, encontramos a Old Town Road, Carretera de la Vieja Ciudad, de Little Nas X y Billy Ray Cyrus. I Don't Care, No Me Importa, de Ed Sheeran y Justin Bieber, es el éxito más descargado del momento. La vocalista holandesa Nicole Buss tiene la canción número uno de la cartelera Adult R&B con You, Tú. debuta en el primer lugar de la lista de álbumes de música cristiana de Billboard, United, Unidos, de la banda Newsboys. Y de esa producción les presento su nuevo sencillo, The Greatness of Our God, La Grandeza de Nuestro Dios. Of Your Heart, pedazo de tu corazón, del trío italiano Medusa y el trío londinense Good Boys, sube la cima de la categoría de temas escuchados en las discotecas. La colombiana Karol G y su álbum Ocean, Oceano, llegó a ser el disco latino más vendido del momento. Y les brindo de esa grabación su versión del reconocido éxito de la cubana Danay Suárez, quien la acompaña en el corte. Se titula Yo Aprendí.
Yo aprendí que quieres saber todo lo que piensan con respecto a mí. Esa es mi amenaza. Es abrirle la puerta a la envidia, decirle cómo esta señora entra, está en su casa.
Que pasan las cosas, pero los errores pesan, porque luego se arrastran. Porque luego te aplastan.
Aullando, de los reggaetoneros Wisin y Yandel, en compañía del bachatero Romeo Santos. Es el sencillo número uno de la cartelera Tropical Digital Song Sales.
Aullando como loa, así que no te perdona, si mi cama te añora,
cualquiera se enamora.
Si paso una noche con y le haces lo que haces conmigo.
Bella, a mí tú no me coges más de pendejo. Beba, te esperaba.
Y cerramos con una canción del álbum tropical que debuta en el primer lugar de Billboard. Opus, de Marc Anthony. Los dejo con su nuevo tema. Parecen viernes.
Contigo.
Radio Martí les habló Berta Arrabal.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este domingo a las 7 de la noche el partido entre los Medias Rojas de Boston y los Yankees de Nueva York.
Hola, les habla Yonel Escobar.
Kendrick Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Aroldis Chama por Radio Martí.
Recuerden, el domingo a las 7 p.m. Medias Rojas versus Yankees. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Televisión Martí te invita a celebrar la vida del desaparecido Felo Ramírez, narrador deportivo. Miembro del Salón de la Fama del Béisbol de las Grandes Ligas, con un sorteo del libro del comentarista deportivo Omar Claro, Felo Ramírez, Oráculo de la Narración. Participa enviando un correo electrónico a librofelo@gmail.com con tu nombre, dirección, teléfono y el nombre del programa donde escuchaste sobre este sorteo. Para participar, debes ser mayor de 18 años y vivir en Cuba. Sé parte de este sorteo de 100 libros de Felo Ramírez, Oráculo de la Narración. El correo electrónico es librofelo@gmail.com. Radio Televisión.